Hola, bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en Castellano. Soy Fernando Farías y este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, y también difundiendo nuestros programas a través de la página web de la emisora rae.com.ar. Este es otro programa edición cuarentena, ya que sigue la cuarentena o el aislamiento social por la pandemia de coronavirus. Eso significa que el programa lo estoy grabando y produciendo en mi home studio en el barrio de Montserrat en Buenos Aires, pero no en los estudios de RAE en Maipú 555, ya que se está restringiendo la circulación de personas y por eso todos estamos trabajando desde nuestras casas, muy contentos con los resultados que estamos obteniendo, ya que seguimos emitiendo nuestros programas en 8 idiomas y además hemos lanzado nuevos contenidos. Podcasts y nuestro canal de YouTube son algunas de las cosas nuevas que hemos lanzado en estos días especiales que nos tocan vivir, que nos encuentran muy creativos y muy activos trabajando todos y todas desde nuestras casas. Así que bueno, los invito a visitar la página de RAE, rae.com.ar, para encontrar estos contenidos, para encontrar este y otros programas en castellano y en los 8 idiomas que transmite RAE, y también la producción original de la pandemia para nosotros, que ha sido el MIC, el Made in Casa, este programa de una hora multilingüe en el que participan los 8 idiomas y que también está disponible en formato podcast y en el canal de YouTube, y que ha tenido una muy buena repercusión según hemos podido descubrir en los mensajes que siguen llegando a nuestra casilla de correo electrónico qslrae@gmail.com. Allí pueden enviar también sus informes de recepción, que seguimos respondiendo con tarjetas QSL digital. qslrae@gmail.com es donde deben enviar sus mensajes y sus informes de recepción. En el programa de hoy tenemos muchísima información. Vamos a estar hablando con un periodista de Radio Nacional en Jujuy, que es una provincia que está retornando a la normalidad, sobre todo en comparación con lo que es el principal foco de la pandemia aquí en la Argentina, la zona de Buenos Aires, que es donde me encuentro yo. Pero vamos a hablar con Jujuy, a más de 1.500 kilómetros, que está retornando gradualmente a la normalidad y que ha ingresado en la fase 4 de la cuarentena, que es más flexible, a diferencia de Buenos Aires, que se mantiene en fase 3, según anunció el presidente Alberto Fernández la semana pasada. También vamos a hablar con mi compañero Pablo Navarro sobre el estado del fútbol argentino en este momento, qué se suspendió, cuándo hay posibilidades de que se retomen los partidos y algunos otros datos referidos al fútbol y pandemia. Vamos a hablar también con un argentino varado en Bangkok, en Tailandia. Y también una entrevista con un comandante de Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera de la República Argentina, sobre el puente aéreo entre Buenos Aires y Shanghai, que se estableció hace algunas semanas para traer suministros médicos. Juan Pablo fue piloto, integró la tripulación y fue comandante de uno de los tramos de este viaje histórico, del primero que se realizó, y va a estar hablando con nosotros sobre eso también. Así que bueno, comenzamos. Y continuamos en este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, programa que estamos realizando desde casa desde hace semanas, por la cuarentena contra el coronavirus, una cuarentena que ha sido prorrogada pero que comienza a flexibilizarse por regiones. El presidente Alberto Fernández anunció la semana pasada que casi todo el país entra en fase 4 y que se mantiene la fase 3, que es más estricta, en la zona de la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores, que es el área que conocemos como Gran Buenos Aires o conurbano. Una de las zonas que entra, una de las provincias que entra en fase 4 y que tiene pocos casos, como vengo viendo al traducir al inglés el informe del Ministerio de Salud, es la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste de la Argentina. Y vamos a hablar con mi compañero Pedro Tacacho, periodista de Radio Nacional Argentina en Jujuy, sobre la situación allí. Hola, Pedro.
Un gusto de saludarte. Aquí estamos, efectivamente, como decías, ¿no? Dentro de las 24 provincias que comprenden nuestra República, que limita al oeste con Chile, hasta el trifinio Cerro Zapaleri, y luego comienza su frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia hacia el norte, ¿no?
Efectivamente, allí están ustedes a más de 1.500 kilómetros de donde están los estudios de RAE. Pero contame cómo está la situación con la pandemia allí en Jujuy. La última vez que vi el informe del Ministerio de Salud, había 5 casos confirmados, un número que se mantenía fijo desde hacía semanas, ¿es así?
Bueno, de hecho, esta belleza y naturaleza que es visitada por miles de turistas también se vio afectada por el tema del COVID. Desde el inicio de la cuarentena, el 16 de marzo y hasta el 2 de abril, esa es la fecha que tiene el último registro de 5 casos positivos, todos importados, ya recuperados, lleva 39 días sin casos positivos. Hay un comité operativo de emergencia coronavirus que en su informe diario no reportó nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, por lo que Jujuy mantiene la condición de provincia sin circulación comunitaria. Desde el inicio de la pandemia fueron evaluadas 165 personas que en su momento calificaron como casos sospechosos y resultaron descartados 159. Hay un caso sospechoso ingresado al Hospital San Roque. Continúan en seguimiento epidemiológico 2.639 personas y 2.415 finalizaron la cuarentena preventiva, que fueron algunas de las claves para este éxito parcial que tiene la provincia de Jujuy.
Efectivamente, además Jujuy fue, recuerdo hace, en el parece tan lejano, ¿no? Marzo, cuando comenzó todo eso, Jujuy junto con Misiones fue la primera provincia en suspender las clases.
Así es, además de cerrar sus fronteras internas y externas, en disponer del uso del barbijo social obligatorio, de construir hospitales de campaña, el principal que está ubicado en la ciudad cultural con 200 camas totalmente equipadas para recibir posibles pacientes con COVID-19, reequipar hospitales cabeceras de la capital como el San Roque y el Pablo Soria, en el interior en La Quiaca y Libertador, de otros centros denominados de campaña como en Perico, Palpalá y San Pedro. También fue una de las primeras en adoptar medidas preventivas como la compra de equipamiento para testear a la población a través de diferentes metodologías y la excelente labor siempre del Comité Operativo de Emergencia y Coronavirus, creado o casualidad en enero de este año, que permitió contar desde el inicio de la cuarentena con un control estricto, el aislamiento preventivo a personas que ingresen a Jujuy con planes como Centinela y ELISA, que permiten testeos rápidos para evitar nuevos casos, la creación hasta de una aplicación como la app CIMOV, que ha sido originada por empresas jujeñas, que permite el control de circulación y detectar lo más rápidamente posible casos de coronavirus, que es un sistema que escanea los documentos de identidad y de aparecer un caso positivo se genera una alerta en torno a los que estuvieron en contacto con esa persona, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, se ha avanzado en todo control sanitario que llevó a Jujuy a no tener casos hace 39 días, también que le permitió habilitar caminatas, pasear en bicicleta, asistir a templos e iglesias para rezar, o ir a un restaurante, confiterías, bares.
¿Están abiertos los restaurantes, los locales de gastronomía?
Desde el fin de semana ha sido, no digo un éxito total, siempre hay algún descolgado en la materia, pero se ha cumplido con las estrictas normas de bioseguridad y a partir de junio va a haber el turismo interno denominado Jujuy para los jujeños, que va a permitir la circulación de personas también con el documento de identidad, pares o impares, y la industria también comienza a activarse, ¿no? Con los ingenios, los pymes y los negocios. Es decir, estos 39 días de no registrar casos de coronavirus permitió también a este comité operativo habilitar desde este miércoles una segunda fase de los deportes individuales, autorizados como gimnasia rítmica individual, golf, aeróbico, fitness, artes marciales únicamente de formas, tenis y pádel single, el atletismo individual para capacidades físicas y coordinativas, y a la espera de algunas otras actividades, obviamente el fútbol, la pesca, el automovilismo, la venta de electrodomésticos. Hay un 75% de la actividad que comenzó a moverse en Jujuy.
Pedro, ¿hay transporte interno dentro de la provincia? Por ejemplo, si uno quiere ir desde San Salvador hasta Purmamarca o hasta La Quiaca, ¿están funcionando los servicios de transporte público?
Completamente habilitado, obviamente con todos los controles de bioseguridad. Por ejemplo, los recorridos al Palacio Jujuy, por dar un ejemplo, o cualquier recorrido urbano, finaliza ese recorrido e inmediatamente se lavan las unidades, se genera un control estricto de cada unidad y vuelve a circular. Es decir, ha motivado esto también que haya un control en las fronteras con Chile y Bolivia totalmente aseguradas y hasta el momento no causaron inconvenientes. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en las últimas horas, un contingente de 106 argentinos de diferentes provincias que estaban varados en el norte chileno han regresado al país a través de nuestro paso de Jama, así lo informó el consulado argentino en Antofagasta, por ejemplo, ¿no?
¿Y tienen que cumplir la cuarentena en Jujuy o pueden seguir viaje?
No, van a seguir viaje a sus provincias respectivas, es lo que ha marcado el Comité Operativo de Emergencias.
De acuerdo. Y Pedro, ¿escuelas, educación, está volviendo o todavía no?
No, las escuelas y fundamentalmente son las últimas en retornar a la provincia de Jujuy, lo que ha marcado el propio gobernador de la provincia, y eso también hace que haya un control estricto en lo que va a ser la torno a las aulas, ¿no? Hoy por hoy únicamente se concreta ese encuentro a través de la aula virtual que lleva adelante el Ministerio de Educación con la provisión de las tradicionales notebooks, los estudiantes.
Sí. Bueno, prácticamente al lado de lo que es Buenos Aires es un retorno casi a la normalidad la que están viviendo los jujeños. Pero en los primeros días de la cuarentena nacional, me imagino que allí en Jujuy también fue muy muy estricto, nadie salía a la calle, solo se podía salir a comprar alimentos, fue así también allí, ¿no?
Sí, efectivamente, las primeras semanas ha habido un cumplimiento estricto, por eso digo, le permitió a esta provincia ir saliendo de a poco, y uno recuerda, ¿no?, parafaseando la historia, que en su momento nuestros gauchos demostraron su heroísmo en cientos de batallas que permitieron la independencia del país, o el general Manuel Belgrano con esa epopeya del éxodo jujeño, y hoy en pleno siglo XXI este pueblo tuvo otro gesto de heroicidad, ¿no?, al cuidarse y cuidar a los más de 760.000 jujeños para que sea una de las primeras provincias en recobrar parte de sus actividades ante esta pandemia, ¿no? Sí. Sabiendo, como lo dijo el gobernador, que de registrarse nuevos casos vamos a dar inmediatamente un paso atrás, o como lo señala habitualmente el presidente de la Nación.
Efectivamente. ¿Y también han vuelto los shoppings y los centros comerciales?
Eso, del fin de semana han quedado habilitados, también todos con normas de bioseguridad, y lo que ha evaluado el comité operativo hasta el momento ha sido que fue todo un éxito.
¿Y los protocolos para entrar a un shopping, que la gente se tiene que higienizar las manos, tiene que entrar con barbijos, a qué te referís específicamente?
El barbijo social es, digamos, norma en la provincia de Jujuy. Y para ingresar al shopping no puedes ingresar a pasear, únicamente de compras.
Ah, de compras únicamente.
Esa es la variable. Es decir, ahí están habilitados los lugares para comer, no están habilitados los juegos para los chicos ni los cines de los shopping, motivo por el cual únicamente podés ir a comprar.
A comprar o a comer luego de una compra. Bueno, Pedro, la verdad, muy, muy completo este contacto. Un gusto poder hablar contigo. Y bueno, un poco desde aquí, desde Buenos Aires, un poco de envidia, ¿no?, de poder vivir un poco de normalidad como están viviendo ustedes. Pero bueno, ya llegaremos.
llegará el momento, ¿no? Porque este esfuerzo vale la pena, y le digo para los oyentes de Radiodifusión Argentina al exterior RAE, que seguramente nos escuchan en onda corta, por satélite o internet en todo el mundo, les decimos que estamos en Jujuy, ¿no? Esto que se conoce como Capital Nacional de la Juventud y la Primavera por la magnífica fiesta de los estudiantes, y estamos orgullosos de ser argentinos, ¿no? Y aportando este granito de arena para que el país recupere su potencial de siempre.
Una hermosa provincia y gente aún más hermosa. Pedro, muchísimas gracias.
Ha sido un gusto y un placer, y estamos a su entera disposición, ¿eh?
Era Pedro Tacacho, periodista de Radio Nacional Argentina en la provincia de Jujuy, en el noroeste de nuestro país, a más de 1.500 kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires, un lugar que está regresando a la normalidad, o una normalidad relativa, debido a que han logrado contener la propagación del coronavirus y tienen muy pocos casos, menos de 10, 5 casos en casi 50 días de cuarentena. Vamos ahora a tomar contacto con otro compañero de Radio Nacional, Pablo Navarro, cuya voz los oyentes de RAE conocen muy bien, y lo voy a contactar para hablar un poco del impacto de la pandemia, de la cuarentena, en el fútbol, una parte tan importante de la vida de los argentinos. ¿Qué tal, Pablo? Contame, en principio, qué pasó con el torneo que se estaba jugando cuando empezó todo esto, la Superliga.
O sea, no existe más la Superliga como, organización paralela a la AFA, y tampoco existe la Copa, porque en realidad se jugó una sola fecha de esa Copa de la Superliga en el último fin de semana antes del 20 de marzo. Solamente la jugaron algunos equipos. De hecho, la noticia y lo que había sobresalido en ese momento es que River Plate no había jugado esa primera fecha después de que se terminó el campeonato local y que Boca había salido campeón justamente en la última fecha y arrebatándole el título a su clásico rival, a River, quien jugaba en Tucumán con Atlético. Boca jugaba en la Bombonera con Gimnasia. La AFA dio por cerrados y terminados todos los campeonatos.
O sea, el campeonato que recién había comenzado y al que River se negó a jugar una fecha, ese campeonato ya no existe más, no se va a retomar.
No existe más. Y en el caso de retomarse, ya tendría otro nombre, otro formato, porque esto es así. La Superliga también generó un negocio paralelo en la AFA, porque el fútbol profesional desde 2015 a esta parte ha sufrido en Argentina muchísimas modificaciones. De 20 equipos han pasado a jugar 30 en primera división, se ha vuelto a retroceder para que sean 24, y ahora nuevamente se esperan que vayan a ser 30 equipos cuando todo esto finalice o recomience de alguna manera.
O sea que la pandemia no cambió la tendencia del fútbol argentino y de la Asociación del Fútbol Argentino, AFA, de cambiar el sistema cada 6 meses, de cambiar el número de equipos. Eso venía, es una tendencia que venía hace años, y la pandemia no lo cambió. Vamos a seguir con un sistema nuevo cada temporada.
Sí, no, es muy dinámico, esto es minuto a minuto, como diría el ministro.
Dinámico,
de Educación,
caótico, de dirían otros también.
También, sí. Bueno, es como cuando comenzó la pandemia, que nadie sabía bien cómo iba a funcionar esto, y todos los ministros obviamente señalaban que era dinámico, minuto a minuto, y es más o menos lo que pasa con el fútbol, pero el fútbol parece que vivió en pandemia, porque siempre fue minuto a minuto y muy dinámico.
Sí, tal cual. Y a nivel selección, Pablo, ¿dónde quedamos? ¿Qué se suspendió? ¿Dónde está parada la selección argentina o las selecciones?
Claro. Las eliminatorias de Qatar se suspendieron durante la pandemia, y fueron dos fechas FIFA, dos partidos de cada una de las selecciones del mundo los que no se jugaron hasta este momento. La próxima va a ser en noviembre. Esto seguramente se van a achicar los calendarios. Cuando tengamos fútbol, seguramente vamos a tener para hacer dulce de fútbol, porque Todo el mundo va a
Claro.
querer ponerse
Al día. ¿Alguna liga aquí en América del Sur, en América Latina, se mantuvo?
Hay una que comenzó a entrenar por orden directa del presidente, que es Jair Bolsonaro. Les sugirió, entre comillas, al Inter, a los equipos de Porto Alegre, tanto al gremio como al Inter, que vuelvan a entrenar. Cosa que empezaron a hacer. Pero bueno, esa es una política de Estado de Brasil que se vino sosteniendo con esta llamada gripecita a través
Tal cual.
del presidente, que
Sí.
incluso fue el último, uno de los últimos países de Sudamérica que llegaron a tener un partido de fútbol. Hasta finales del mes de marzo, Brasil tuvo fútbol y con público.
Sí.
Nosotros el último partido que tuvimos fue el 17 de marzo, sin público, pero después ya vino la cuarentena a partir del 20 y ahí ya no se suspendieron las ligas. Hay una liga centroamericana que no paró, de hecho sigue jugando.
Nicaragua es entonces el país que donde sigue el fútbol.
Sí, de hecho, Fernando, en plena pandemia hay un argentino que gritó campeón, en Nicaragua,
Siempre
Luis
dando la
Acuña.
nota.
Luis Acuña fue el único argentino campeón
En la pandemia.
en medio de la pandemia, pero no solamente campeón, porque logró un tricampeonato en la liga nicaragüense con Real Estelí, exjugador de Vélez.
Escúchame, ¿qué opinás ahora a nivel social en un país tan adicto al fútbol, que tanta gente vive en torno al fútbol, tener algo, tener un momento que no se puede comparar con nada que hayamos tenido en el pasado, donde no hay fútbol en ningún lado? ¿Qué estás viendo de los fanáticos del fútbol? ¿Qué hacen? ¿Miran partidos enteros en YouTube? ¿Cómo están sobrellevando la abstinencia?
Ha habido una tendencia que ya, bueno, porque las etapas de la pandemia fueron cambiando. Las primeras 2 semanas, un mundo nuevo. Ya después empezar a mirar de reojo qué se mira, qué se hace, qué no se hace. Ya las series, empezaron a agotarse, las cosas que uno tenía pendientes ya no existen. Y
No.
lo que tomaron como parámetro los futboleros, más allá de la industria que está parada, que es un enorme bastión en la economía también, el tema del fútbol, porque mueve millones de puestos de trabajo en todo el planeta y millones de dólares también. Desde la estructura del que va a la cancha, compra una entrada, se compra un gorrito,
Sí.
compra una hamburguesa, compra algo para comer, una bebida, va con el hijo,
Merchandising, ropa.
la camiseta, la gorrita, claro, todo eso. Bueno, a ver, el señor que transmite por la radio, el técnico, el locutor,
Sí.
el relator, el de la televisión, los asistentes, las cámaras, toda esa industria está de alguna manera parada. Yo creo que estas personas son las que están marcando tendencia de alguna manera en ver, por ejemplo, campeonatos de sus equipos de otras épocas. Mundiales de fútbol se han visto enteros.
En esta pandemia.
Finales, exactamente, finales revisadas con pelos y señales de todos los colores. Yo he escuchado programas de fútbol hablar de finales de mundiales o hablar, por ejemplo, de. Bueno, también los programas de deportivos se tienen que de alguna manera
Claro. Ya están,
acomodar
me está
porque
diciendo
no hay
que en algunos
actividad.
programas están mirando finales de hace, no sé, 10, 12, 20 años, pero con un grado de análisis en detalle que solo
Sí.
permite la pandemia.
Y lo bueno de eso es que al mirar ese tipo de partidos se van acordando de jugadores a los que llaman y les preguntan qué es de tu vida en este momento.
Claro,
Cuando, por
claro.
ejemplo, hace, no sé, 25 años hizo el gol del campeonato para Boca Juniors o River Plate y de repente no jugó nunca más en Argentina
Claro, claro,
o
claro.
desapareció. Y entonces también salen las nuevas secciones de qué es de la vida
Claro.
de.
Sí.
Se recicla porque hay, de alguna manera, imaginación y también la gente entiende la situación que se está viviendo en este momento.
Sí, por eso,
Y de hecho,
¿cómo sobrelleva esa abstinencia, ¿no? ¿Cómo la reemplaza?
aprovecha con este tipo de cosas, porque también se acuerda de ese tipo de partidos y en todo caso, si no los vivió, los repasa, porque no puede estar sin fútbol. Entonces, es
Pero
una
Pablo,
industria que,
hay que
sí.
mirarse la final del Mundial de 2014 entera. Es un golpe al corazón. Encima que estamos en cuarentena y en pandemia, mirarse eso entero, hay partidos y partidos para volver a mirar enteros.
Y empiezan ahí los análisis. Sí, es un dolor por esto no fue.
Claro, pero
Y
a
en
ver,
Brasil.
una cosa es mirar. El resumen del partido, los momentos principales, y otra cosa es mirar el partido desde el comienzo con los himnos, cuando ves la expectativa de la gente, cuando recordés tu propia expectativa. Por eso me llama la atención esto de mirar partidos enteros, ¿no? Como tratando de vivirlos de nuevo,
Sí.
participando de una impostación, de una ficción, pero hay partidos
Mira,
que no, para mí son demasiado para el corazón.
hace 2 días se cumplieron 10 años de la Copa Libertadores de Estudiantes de La Plata. Me comentaba un amigo que en la ciudad de La Plata tienen un grupo de WhatsApp de hinchas, de estudiantes. Estaban todos mirando el mismo partido por la tele como si fuese la
Claro,
primera vez. O
claro.
sea, se
Sí, sí,
mandaban
sí.
mensajes. De hecho, Estudiantes arrancó perdiendo
Claro,
ese partido.
se mandaba mensajes como siguiendo el partido en
Claro,
vivo.
uy, estamos perdiendo, qué difícil que es esto.
En
¿Cómo
serio,
hagan?
qué maravilla.
Gritaron el gol, gritaban el gol, se
Gritaban el
mandaban.
gol del partido que se jugó hace 10 años.
Hace exactamente 10
Qué
años,
maravilla,
¿no?
qué maravilla.
Salimos,
Eso es lo que
somos
quería escuchar.
campeones otra vez, ¿no?
Sí,
Pero
sí.
bueno, el fútbol en Argentina es muy difícil que vuelva, mínimamente en los próximos 2 meses. Con la evolución, obviamente, de los casos, puede llegar a retomarse. Como te decía, Conmebol está pensando de alguna manera en que se pueda jugar algún torneo internacional antes de fin de año, pero para eso también hay que tener una pretemporada. España, y seguramente lo van a retomar acá, van a querer hacer, en lugar de los típicos 3 cambios por equipo, el reemplazo de jugadores, haya 5, porque también la gente, los jugadores al no estar activos,
Claro,
van,
claro.
les va a costar más. Entonces, están tratando de modificar ese tipo de cosas. Sin descensos, pero con muchos cambios. Hay que ver qué es lo que pasa a futuro.
Bueno, sin descensos, Maradona logró su objetivo. Para terminar
Él.
sin mérito futbolístico, pero el objetivo se logró. Salvó a Gimnasia del descenso.
La leyenda de Dios continúa. Él hace historia donde va.
Muchísimas gracias, Pablo.
Fernando, te mando un abrazo enorme y ya nos estaremos saludando nuevamente como corresponde en un estudio, micrófono de por medio.
Era Pablo Navarro, compañero de RAE, voz de Radio Nacional, hablando un poquito sobre el fútbol y la pandemia. Seguimos en este programa en castellano de RAE, Argentina al Mundo, producido en casa, y ahora vamos a hablar con otro compañero de radio, también trabajó en Radio Nacional, es operador, pero en este momento lo voy a contactar. Porque es uno de los argentinos varados por el mundo. Está en Tailandia y voy a tomar contacto con David Eskenazi. Hola, ¿qué tal, David? Bueno, por empezar, contanos exactamente en dónde estás y cómo llegaste, cómo nacieron las circunstancias de tu llegada y tu permanencia allá en Tailandia.
Hola Fernando, ¿cómo va? Bueno, yo llegué el 7 de febrero a Tailandia, vine un poco por vacaciones, un poco por trabajo. Estuve el primer mes de viaje por Myanmar, después me dediqué un poco al trabajo hasta los últimos días de marzo. Y bueno, cuando quise emprender la vuelta, empezaron una semana antes, 10 días antes, a cancelarse la mayoría de los vuelos, entre ellos los que yo tenía comprados para volver. Compré un vuelo nuevo y, bueno, fue justo en esos días en el que se cancelaron la entrada de vuelos a Argentina, en realidad de vuelos y de vía terrestre y vía aérea. Y bueno, entonces fui hasta el aeropuerto inclusive ese día, pero no pude abordar porque además ni siquiera ese mismo día nos dejaba Brasil permanecer en Brasil, con lo cual no pude ni tomar el avión acá en Bangkok, en Tailandia, que es de donde estoy hace ya mes y medio aproximadamente.
Escúchame, y fue exclusivamente por decisión de Argentina y Brasil. ¿Tailandia no te impedía salir ni entrar al aeropuerto ni nada en aquel momento?
No, claro, fue por decisión primero de nuestro gobierno, el gobierno argentino, y luego los vuelos que están saliendo, que están operando en el aeropuerto Suvarnabhumi, que es el, para que se den una idea, es como el Ezeiza de Bangkok, son solamente vuelos de repatriación. Es decir, el aeropuerto no está funcionando en condiciones normales, sino que permite solamente los vuelos organizados por los distintos estados para repatriar a sus ciudadanos.
¿Cómo es la situación de la pandemia ahí en Tailandia? ¿Pegó fuerte? ¿Sigue la cuarentena? ¿La gente la respeta?
Mira, cuando yo llegué acá de viaje, ya se había prohibido la entrada del turismo chino, porque, bueno, como todos recordamos, esto explotó primero en China, y Tailandia es un país que recibe muchos turistas, y entre ellos muchos turistas chinos. La primera decisión que tomaron fue prohibir la entrada del turismo chino. Y eso fue bastante pronto, digamos, desde que se desarrolló, se desencadenó todo ese problema. Lo que hicieron después, también inmediatamente, es poner el uso obligatorio de barbijo para circular por la calle, y después la mayor medida que se alcanzó a tomar, entre, bueno, cierres interprovinciales también, de carreteras y demás, pero no se llegó al punto de cuarentena, de aislamiento social obligatorio por todo el día, sino que todavía está vigente entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana. Las personas no pueden circular por la calle, salvo que estén dedicados a algún tipo de actividad exceptuada, ¿no?
Pero no hay eventos sociales, no hay clases, no hay deportes.
Claro, exacto. No hay. Acá uno de los deportes nacionales es el Muay Thai, es un arte marcial muy importante y que convoca a mucha gente. Ese tipo de espectáculos se suspendieron de movida, todo lo que tenga que ver con el encuentro social. En su momento no podían, los restaurantes que estaban abiertos podían solamente vender comida para llevar, los lugares de encuentro como ser boliches bailables o discotecas, pubs o bares, siguen estando cerrados, los lugares nocturnos, sobre todo los que venden bebidas alcohólicas, y estos días se reabrió, sí, por ejemplo, los cafés. Yo el otro día fui a un café, a disfrutar de un café acá cerca, pude entrar, sentarme a tomarlo ahí, y lo curioso es que las mesas estaban dispuestas con un, como si fuese una lámina de plástico de policarbonato, que divide, digamos, una silla de la otra.
Sí, como en cubículos, las escuelas cerradas también.
Las escuelas están cerradas, las universidades también, como en Argentina, están dictando clases online. Y hay una circulación bastante normal de gente, por lo menos estos últimos días, digamos. El primer momento fue un poco más fuerte, ahora ya te diría que está recuperando la normalidad. Igualmente yo estoy en una ciudad que es Bangkok, que es la capital, y que, bueno, el que la conoce sabe que es una ciudad muy grande, con mucho estímulo, con mucha gente, con mucho movimiento, que nunca se detiene. Ahora la postal es diferente.
¿Conoces muchos argentinos allá que están varados?
Mira, tuve contacto las primeras semanas que nosotros tuvimos que la mayoría sacamos pasaje nuevo, porque las aerolíneas empezaron a pasar varias cosas, digamos, que las aerolíneas dejaron de volar porque por propios protocolos de seguridad. Luego que además algunos países no les permitían volar, después que las rutas dejaron de ser rentables, empezaron a pasar una serie de cosas, ¿no? Entre las restricciones de los países, las rutas que no son rentables, las propias restricciones de los países de origen de las aerolíneas y demás, se fue todo complejizando. Me encontré con muchos argentinos porque la mayoría sacamos vuelo por una aerolínea en particular, por lo menos los que estuvimos en el aeropuerto esa última vez que no pudimos abordar. Y bueno, yo creo que éramos alrededor de al menos 300 personas.
¿En qué situación está tu repatriación?
Mira, salió una noticia en el diario el otro día que están organizando un vuelo de repatriación que va a tener lugar para al menos 280 personas y que va a ir por India, no recuerdo si era Nueva Delhi, y por Bangkok. El vuelo gestionado por el gobierno argentino por intermedio de la TAM. Así que eso es lo que es hasta el momento. Me comuniqué con la embajada para consultar hace un rato, así que todavía no tuve respuesta. Pero bueno, si esto es así, digamos, no todos los que estamos varados vamos a entrar en ese vuelo, digamos. Sí, sí. Y imagino que el criterio de selección tendrá que ver con aquellas personas que tienen mayor necesidad física, económica, bueno, más urgencia para regresar.
Claro. ¿La embajada argentina se contacta con ustedes? ¿Están en contacto permanente? ¿Cómo es? ¿Hay una asistencia?
Sí, yo estuve desde el primer momento en contacto con la embajada. De hecho, estuve en contacto y hablando directamente con el cónsul en el momento en el que todo se empezó a poner más difícil. Todavía no estaban suspendidos los vuelos y demás. Siempre tuvieron una actitud de ocuparse y de hacerse cargo del problema, con algunas limitaciones, porque, o por lo menos son las que yo observo, digamos, que tienen que ver con que, bueno, explotó un problema a nivel mundial, y entonces son muchas variables a las cuales atender, y muchas veces las respuestas que uno necesitaría en este contexto no llegan, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre que yo, por lo menos mi experiencia personal, siempre que llamé, siempre que me acerqué, tuve por lo menos alguien que me recibiera, digamos.
Te noto tranquilo, relativamente tranquilo. ¿Cómo es tu situación personal? ¿Dónde te estás quedando? ¿Cómo se afectaron tus planes? ¿Cómo la estás llevando? ¿Dónde estás parando allá?
Bueno, mira, yo tengo la suerte de venir hace muchos años acá, y al venir hace muchos años acá también tengo algunas amistades. Uno de ellos es un amigo muy querido que no dudó en recibirme y en hospedarme en su casa, con lo cual un amigo que vive acá en Tailandia, que es tailandés además.
Sé que estás con el turismo, organizás viajes allá, guías gente. ¿Cómo es específicamente lo que te ata al sudeste asiático?
Sí. Bueno, yo hace unos años lo que hacemos es traer grupos de personas, asesoramos grupos de personas que tienen ganas de conocer el sudeste asiático y los ayudamos en la cuestión de logística y, digamos, planteamos un itinerario por distintos países de acá, en general es Tailandia, Vietnam y Camboya, y recorremos 20 días junto a ellos. El itinerario planteado, digamos.
¿Tu gente, tu familia, amigos acá, estás en contacto, están bien?
Sí, por suerte la tecnología también ayuda, no nos quedamos varados o no nos quedamos fuera del país, demorados fuera del país en los años 50, así que hoy por hoy es bastante sencillo. De hecho, cuando hablo con mi vieja me dice, bueno, qué bueno que estaría que estés por acá, y le digo, bueno, pero igual no nos podríamos ver. Claro. Con lo cual estaríamos teniendo estas mismas llamadas, claro. Con una distancia menor, digamos, pero sí. La llamada sería exactamente la misma.
Bueno, David, ha sido un gran placer hablar con vos. Bueno, me alegro que estés bien, espero que sigas bien y bueno, que puedas volver y nos reencontremos todos y darnos ese abrazo tan esperado que está esperando la humanidad.
Ese abrazo fuerte, fuerte. Bueno, gracias Fer por llamarme, por preocuparte. Espero que estés bien vos y tu familia. Y que, bueno, también tus oyentes se encuentren del mismo modo. Fuerte abrazo.
Continuamos en este programa versión cuarentena en castellano de RAE, Argentina al Mundo. Y vamos ahora a hablar con Juan Pablo Mazzieri, que es piloto de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Te habla Fernando Farías de RAE. Quería saludarte y quería invitarte a que nos cuentes sobre este operativo que lleva adelante Aerolíneas, cuyo primer vuelo integraste entre Buenos Aires y China para traer suministros.
Sí, ¿qué tal, Fernando? La verdad que es fue una experiencia sumamente rica el ser parte de este primer vuelo para traer insumos médicos desde Shanghái. Hoy ya se ha establecido prácticamente un puente sanitario entre China y Argentina para traer este tipo de insumos, así que haber participado en la primera operación, la verdad que fue al menos satisfactorio para todos los que nos tocó. Fue un vuelo largo, estuvimos mucho tiempo arriba del avión, casi 62 horas, el tiempo de vuelo total fue de 55 horas totales, una experiencia que no se podría hacer si no fuese bajo esta situación actual de pandemia en todo el mundo, que permite que las autoridades aeronáuticas hagan dispensas o den permisos especiales para poder vulnerar la normativa que dice que los tiempos de vuelo tienen un límite determinado, que hay que tener ciertos tiempos de descanso. Bueno, en este tipo de vuelos se están excediendo todo ese tipo de límites a partir de un análisis que se hace y se hacen algunas cuestiones para mitigar el cansancio, la autoridad aeronáutica permite llevar adelante este tipo de operación. Así que como operación en sí no tiene demasiadas particularidades respecto a lo que es una operación de vuelo internacional, simplemente el hecho de haber ido vía el Océano Pacífico en el primer tramo, que vamos haciendo escala en Auckland, en Nueva Zelanda, para reabastecernos de combustible y luego seguir a Shanghái. La particularidad es que es la primera vez que Aerolíneas hace el vuelo con un avión bimotor, con lo cual hay que utilizar una ruta distinta a la que habitualmente se utilizaba para esta ruta, que se hacía con aviones cuatrimotores. El hecho de tener un avión bimotor exige la normativa tener aeropuertos un poco más cercanos por el supuesto caso de tener alguna falla, así que la ruta es un poquito más larga y el primer tramo nos llevó 16 horas de vuelo, que también es algo muy, muy, muy particular en lo operacional. Pero la relevancia sin duda estuvo dada por lo que íbamos a traer, ¿no? El tema de en este contexto traer insumos médicos para quienes lo necesitan, la verdad que es algo que al menos produce cierta satisfacción.
Entonces, Juan Pablo, fue un viaje que tuvo una escala en Auckland y de Buenos Aires a Auckland y luego directamente a Shanghái. No paró en ningún lugar más el avión.
Correcto. El primer tramo, como te decía, 16 horas a Auckland. Solamente fue una escala de poquito más de una hora donde nos reabastecimos de combustible y de ahí se continuó volando hacia Shanghái, que fueron 12 horas más de vuelo. La particularidad que tiene el vuelo en sí es que los aeropuertos bajo este contexto están totalmente despoblados o no hay operaciones de vuelo prácticamente. En Auckland aterrizamos nosotros solos, en Shanghái había dos aviones operando en el área terminal, digamos, cuando aterrizamos había muchos aviones, pero están todos detenidos, están todos tapados, preservados, porque la actividad aerocomercial ha decaído profundamente, y solamente había actividad en el aeropuerto, en la plataforma de carga del aeropuerto de Shanghái, donde había otras aeronaves, también aeronaves de pasajeros, pero haciendo esta modalidad de traslado de carga porque se requiere de manera urgente en los países los insumos médicos y las empresas de carga por ahí o están saturadas o están con costos, la verdad, bastante altos. Por eso se ha tomado esta operatoria de distintas empresas que con aviones de pasajeros hacen este tipo de vuelos.
¿Y ustedes cuando llegaron allí a Shanghái no pudieron ni siquiera bajar del avión?
Sí, la restricción que hay es si uno tiene que bajar por alguna cuestión operativa lo hace, pero manteniéndose en las áreas lindantes al avión, o es para, en el caso de los técnicos de mantenimiento puedan descender para verificar los fluidos de aceite, de hidráulico, reponer en el caso que se necesite, el personal encargado de la distribución de carga poder hacer las verificaciones, y los pilotos, los que se hacen lo que se llama el walk-around o la inspección exterior, también lo puedan hacer, pero solamente vinculado a cuestiones operacionales u operativas. No había posibilidades de ir a ningún lado, ni salir del aeropuerto, ni nada. En lo personal, yo en este vuelo no bajé de la aeronave, me mantuve a bordo permanentemente, y en Shanghai sí hay que tener elementos de protección que la empresa nos proveyó, que son trajes de bioseguridad, guantes, cubrezapatos, máscaras, solamente para evitar los contagios.
¿Y el equipo que realiza estos extensos viajes, cómo está integrado? Tengo entendido que hay varios comandantes que se van turnando para el viaje y que vos fuiste uno de ellos.
Sí, como te decía al principio, es un vuelo absolutamente atípico, por eso se toman algunas determinaciones para mitigar la fatiga y se conforman tripulaciones para que, o sea, son sobredotadas, si se quiere, o sea, con muchos pilotos. La totalidad de la tripulación que fuimos o que se están yendo en estos vuelos es 4 comandantes, o sea, un comandante por cada uno de los tramos, 8 primeros oficiales o copilotos, que se les llama habitualmente, y después había 4 técnicos de mantenimiento y 2 despachantes, un despachante operativo y un despachante de carga. Esa es la conformación de la tripulación. En cada uno de los tramos va a cargo una tripulación que está conformada por un comandante y 2 primeros oficiales, que son los que despegan y aterrizan y vuelan una parte de ese vuelo, y los otros pilotos se hacen turnos de descanso y rotativos que se va rotando a lo largo de todo el vuelo para que otros vayan descansando. O sea, eso está bastante bien organizado. Los aviones tienen camas, con lo cual eso hace un poco más llevadera la situación. Camas para pilotos y cama para habitualmente tripulación de cabina, que en este caso nosotros en nuestro vuelo no teníamos tripulación de cabina, entonces pudimos utilizar esas camas, que permite el hecho de descansar un poco más en posición horizontal, lo hace un poco más mejor, y contribuye a algo que nos habían, en el briefing médico previo a la salida, que nos habían remarcado mucho, era la necesidad de estar en lo posible durmiendo en posición horizontal lo más que se pueda, y caminar o movernos arriba del avión por el riesgo de trombosis que existe en este tipo de vuelos cuando uno está mucho tiempo sentado o sin moverse. Así que bueno, fueron una serie de cuestiones que tuvimos que ir abordando, muy atípicas en lo que estamos acostumbrados a hacer habitualmente, pero se pueden ir sobrellevando perfectamente.
¿Y cómo fue acondicionado el aparato para, porque es un avión de pasajeros, y cómo fue acondicionado para traer la carga y cuánta carga?
Sí, es un avión de pasajeros que cuando una empresa determinada toma la determinación de llevar carga, debe cumplir con ciertos protocolos que directamente los elabora la fábrica que hace el avión, o sea, la fábrica que construye el avión es la que sabe cuánto es la resistencia de los asientos, cuánta carga máxima pueden llevar, dónde la puede posicionar, cómo debe ir atada. Entonces se elabora un protocolo. Aerolíneas adhirió a ese protocolo y protege los asientos con un elemento especial para evitar que se deterioren. Prepara con redes y sunchos, que se llama, para una vez que las cargas estén en los asientos, es carga cargada a granel, o sea, son cajas que van puestas de manera individual en cada uno de los asientos, eso va atado con unas cintas o sunchos, que se llama, y por encima de eso se le coloca una red de protección que en el supuesto caso que se produzca algún movimiento, que se desplace alguna caja, para que no salga disparada de turbulencia o eso. Pero todo esto tiene toda una serie de procedimientos que se lleva adelante marcado por la fábrica. Ahora lo que se está haciendo en los próximos vuelos, ya se está evaluando quitar directamente los asientos, como están haciendo otras empresas también, pero esto requiere nuevamente un protocolo de la fábrica y aparte una recertificación del avión, porque se modifica lo que es el centro de gravedad, el balanceo, las performances. Entonces la autoridad aeronáutica debe dar una nueva certificación, con lo cual es un poco más engorroso todo, pero permite mayor volumen de carga. El peso que se está trayendo promedio es entre 14 y 15 toneladas de carga. Se podría, por peso, se podría traer un poco más, pero como la carga en sí tiene bastante volumen, lo restringe la capacidad de volumen del avión y no tanto el peso. Así que por eso se toma la determinación de ir sacando asientos y poder incrementar un poco el volumen de carga.
¿La carga principalmente son insumos médicos como barbijos, trajes de bioprotección o también maquinaria?
Sí, la mayoría son máscaras de protección ocular y facial, los trajes, como decías, guantes. Hay en algunos vuelos están viniendo termómetros digitales, están también trayendo kits de determinación rápida del COVID-19. Hay maquinaria, hasta ahora no hemos traído, está previsto en algún momento traer respiradores. Desconozco por ahora si se han traído, estimo que no, pero en los próximos vuelos posiblemente empiecen a venir esto. Lo que es importante también mencionar que esta semana partió el primer vuelo de Aerolíneas Argentinas, que es el número digamos del puente aéreo que se está creando, pero es el primero llevando pasajeros a China. Pasajeros que estaban varados en Argentina y en conjunto con la Cancillería de China se decidió llevar, fueron 90 pasajeros que están volando hacia Shanghai para ser repatriados, con lo cual es un hito importante también porque Aerolíneas no había llevado pasajeros nunca a China.
También es importante. Dijiste que es un puente aéreo, ¿cuántos vuelos hicieron hasta ahora más o menos?
Hasta ahora se han hecho, vamos por el séptimo vuelo y se prevén aproximadamente entre 8 y 9 vuelos más, con lo cual la previsión inicial serían 16 vuelos y hay que ver si se requiere algo más, seguramente se van a incrementar, pero en principio van a ser 16 vuelos.
Bueno, finalmente una pregunta de orden personal, ¿cómo fue, qué sentiste de integrar ese primer vuelo tan importante entre Argentina y China y estar cumpliendo este deber con tus compañeros de aerolínea? ¿Cómo fue la sensación desde lo personal en ese momento?
Y en este contexto tan difícil en el que estamos viviendo, tener la posibilidad desde mi lugar de trabajador de poder contribuir es sumamente importante. A mí me alegró. Aún en la tristeza que produce todo esto, me alegró poder ser parte de esto. Es muy importante el rol de la familia acá, porque la familia debe acompañar, porque la preocupación con la que se quedan también es muy alta, entonces es muy importante ese acompañamiento, pero creemos que es necesario hacerlo. Si la posibilidad de traer insumos médicos disminuye el riesgo de contagio de quienes realmente están trabajando en las primeras líneas de fuego, digamos, contra la pandemia, que son los médicos, los enfermeros, el personal de sanidad, hace que los riesgos disminuyan y que les puedan brindar un mejor servicio a quienes están contagiados y se pueden evitar muertes, yo la verdad que no puedo estar más satisfecho que eso. Lejos de considerarnos héroes, ni estridencias, ni mucho menos, creemos que la posibilidad de como laburantes de poder estar haciendo este trabajo es sumamente importante y el compromiso de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas siempre se han mostrado de tal manera, no solamente quienes nos toca volar, sino toda la red que es necesaria para armar este tipo de operaciones. Así que bienvenido sea que podamos contribuir al menos con un granito de arena para esto.
Mucho más que un granito de arena, una montaña de arena. Te agradezco muchísimo, no solo por la nota, sino también como argentino, por este servicio de aerolíneas que vos y la empresa de bandera de la Argentina está llevando a cabo. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Gracias a vos por la entrevista, por permitirnos mostrar lo que estamos haciendo. Siempre lo dijimos que Aerolíneas Argentinas debía ser la herramienta estratégica que se debe utilizar cuando la sociedad lo necesite, y en este caso es lo que está sucediendo. Así que bienvenido sea. Gracias por la nota y a disposición como siempre.
Sin lugar a dudas. Gracias, Juan Pablo. Era Juan Pablo Mazzieri, comandante de Aerolíneas Argentinas, que integró el primer vuelo, que ya es un puente aéreo entre Buenos Aires y Shanghai, para traer suministros e insumos médicos para luchar contra la pandemia de coronavirus. Gracias, Juan Pablo, nuevamente.
Un abrazo.
Y de esta manera llegamos al final de este programa en castellano de RAE Argentina al Mundo, disponible en rae.com.ar y también emitido a través de WRMI, Miami Radio International. La frecuencia es 5.800 kHz. En la producción, Silvana Avellaneda; en la coordinación general, Adrián Corol; les habla Fernando Farías. Que estén muy bien y nos encontramos en otro programa. Chau, hasta la próxima.